www.canaltrans.com presenta.
En caso de que el mundo se desintegre.
El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación entre terrícolas y especies similares.
Desde México,
desde Puerto Rico,
Los Ángeles, California.
Hola amigos de la Media Tijuana.
Desde Sabadell.
Desde Panamá.
Desde Veracruz City.
Les mando muchos besos.
Hola mis voladores de Papantla.
Comunicación entre hispanoparlantes. En caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Talk Show.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, la bimilésima cuadragésima sexta emisión de En caso de que el mundo se desintegre, el lunes 11 de enero del 2010. Está aquí el pirata y su amigo señor Lagartija.
¿Cómo están, cabrones?
La apertura del año 2003 era sí, esa que acabamos de escuchar. ¡Oh, realmente fantástico, emocionante, chido, emotivo! Wey. Y hay cosas que pasan tiempo y uno se olvida.
Yo creo que es la primera que aparecía Rock and Roll Radio.
Rock and Roll Radio.
En la cabeza de todos ustedes.
Efectivamente, no, en vuestras cabezas, sí, cabrones. Sí. Y en vuestras cabezas también nosotros estamos en forma sónica. Recordemos esto, cabrones, para todos aquellos que en estos momentos se están comunicando y están diciendo para sus adentros...
¿Por qué no me leen?
¡Putos, no me leen!
Sí, es normal igual, pero sé que sí. Esta es más justificada, póngale.
Claro, sí. Ustedes estarán notando que estamos con mensajes antiquísimos.
Póngale, sí.
No es que
sí.
Nos haya tomado así una ruqueza espectacular hayamos emotivos. Estamos como medio emotivos a la fuerza.
Sí que sí.
Por una cuestión espacio-temporal, cabrones. Vamos presente a comenzar capitán, con el programa wey. De hoy, presentando a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando por Consejos Confres, espacio conmigo desde el Capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, capitán.
¿Cómo está, cabrón?
Relajado, económico, perfecto. Audasto, perfecto. Así nos gusta, si no está perfecto, miéntanos, por favor, porque en estos momentos no estamos para hacernos problemas ni dramas algunos, señoras y señores. Momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, ¡ella es la muda!
¡Mamacita!
El vertiginoso mover de su silueta permanentemente.
¡Sí que sí, mudita! ¿Cómo está todo?
Sí, perfecto, claro, bien, sí que sí. Claro, si no puede ir, ahora el que vamos a presentar ahora, esperemos que vaya en condicionado por lo perfecto que nos han dicho los demás integrantes de la nave María Tijuana, para que no desentone ni desafine. Con ustedes, el Micorete.
¡Sí que sí!
El Mico, el técnico. Mico claro, que, ¿cómo está todo, Mico?
Sí, de la verga, claro.
No, bueno.
No, cabrón, no mames.
Está bien,
sé que
pero
sí,
no
estamos
disfrutando. Claro, sí. Relájese, agache,
cúbrase. Nunca vacaciones,
sí,
güey.
Confúntase con el paisaje. Bueno, está bien. Cada uno con sus responsabilidades, Mico.
Sí,
es
sí,
lo
sí.
Único
usted tiene que chambear, tiene que chambear, güey.
Efectivamente, camino hacia ningún lugar y ya vamos, ya sabes.
Sí, sí.
Bueno, continuamos. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos que se han comunicado en otro tiempo y espacio, pero aparecen aquí como en una cueva de topa asomando la cabeza, como el Chuflay de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Chuflay?
Bien, ¿cómo estoy? Así que, más o menos, tomando Singani aquí, escuchando el programa diario. Está medio raro el programa ahora.
Y bueno,
hoy estamos como conmemorativos y esas cosas, Chuflay, son cosas que pasan. El Chuflay recordaba, puesto a recordar, muchos momentos. Entre ellos, por ejemplo, uno de los mejores mementos. Dice, recordando la famosa película.
La película, claro, sí que
fue
sí.
El casamiento de Silvinia y el carioca surfista.
Ah, sí que sí, güey.
Que protagonizó el Padre Celestial. Y que la chingada estuvo muy chingón. Están casados.
Sí.
En realidad yo creo que es por lo único que están casados.
Es por
Silvinia
lo único que están casados.
Y
sí,
el carioca surfista por la religión católica apostólica romántica del
sí que
de Padre Celestial.
Y mira cómo están.
Lo
perfecto,
bien. Al final están mejor que estando casados por todas las cosas. Mucho mejor que muchos. Así que, bueno, sí, cómo olvidar eso. Y el Chuflay dice también, bueno, el lobo de Momofplan también fue casado por el Padre Celestial.
Yo creo que sí.
No con tanto éxito.
No con tanto éxito.
Pero bueno, en otro orden de cosas, dice, recuerdo los momentos en que los desintegrados, algunos desintegrados llegaron a la nave. ¡Ah! En forma física.
Sí que sí, cabrón.
Tiene razón, Chuflay. Luego, nosotros recordamos al primer desintegrado en visitar la nave María Tijuana. Allá por el año, bueno, no recuerdo el año, pero el programa 276, creo
póngale,
que era el programa.
Sí que sí.
Llegaba a la nave María Tijuana, el primer desintegrado.
Sí que sí, nos sorprendió, güey.
Nos sorprendió tanto que nos quedamos casi sin palabras.
Sí.
Más sin palabras se quedó él.
Sí,
pero
sí,
nosotros
sí.
Ya lo conocíamos de sus grabaciones de Hola, voladores de Papantla. Ahí nos visitaba el Manu Briseño.
Y tenemos a la muda, la muda que está charlando.
¿Quién está con la muda?
¿Por qué alguien entra a la cabina? Yo no entiendo esto. Y encima, por su aspecto, me parece que el tipo es mexicano. Porque tiene bigototes, tiene gorrote, tiene pistolota y está no sé qué haciéndole gestos.
¿Pero quién es? ¿Quién es?
No tengo idea quién es. Le podríamos.
¡Ey, usted! Por favor, acérquese aquí.
Permítame, no le va a entender la muda, así que acérquese un poco. ¿Quién es usted?
Hola, mis voladores de Papantla.
¡No, lo puedo
ver! ¡Manu Briseño!
¡Manu Briseño! ¿Qué hace aquí en la cabina?
¡Manu Briseño en el espacio!
Sí, Manu Briseño en el espacio. Si ustedes querían conocer algún mexicano que haya emigrado a Pueblo Colorado, un lugar que no sabemos ni si existe, y que luego ha salido despedido hacia el espacio y ha aparecido por primera vez un ser humano en la María Tijuana, aquí tiene un ejemplo de que todo es posible. Nuestro saludo y nuestro respeto, señor Manu,
Ah, ¿me perdí? ¿Dónde estoy?
Va a estar tranquilo aquí porque, digamos, es una nave amigable con respecto a determinadas personas. Y aparte, las que traen pistolotas y bigototes y todas esas cosas como que nos dan miedo. Y entonces los tratamos bien, ¿eh? Así que...
¿Dónde está el baño?
¿Quiere beber algo? No sé, a lo mejor un...
¡Es Manu Briseño! ¡No puedo creer!
Es un poco increíble, qué sé yo. Aquí falta que...
¡Nuestro primer visitante en la María Tijuana!
Es verdad.
¡Dale, cabrón!
Sí, ahí estaba. Es Manu Briseño. Luego vino Urpi.
Sí.
Uno, el primero, sí, lo recuerda para siempre. Sí, es como el primer beso.
Es que el segundo
una
creo que fue
una pena que el primer
también.
Beso fue con Manu Briseño, ¿no?
Sí, pero fue con Manu.
Luego, bueno, Manu
creo que el segundo también fue Manu.
Sí, el tercero Manu. Vino varias veces. Sí. Manu es de encariñarse.
Es de la casa.
Es de la casa,
sí,
Manu.
Que sí.
Luego Urpi de Lima, Perú.
Urpi, sí que sí, que le pegaba el teclado del micorete, güey.
Preciosa dama. Bueno, luego el Rockstar con la Rebe Jalisciense,
sí que sí.
El Cowa, el Javi Metal, Luli, Cíclope,
sí que sí, con
y
la
es
mata,
cosa de todos los días, ¿vio? Y esto es un desmadre absoluto. Bueno, y ahí estaba, bueno, el recuerdo para el primer visitante que fue Don Manu Briseño. En otro orden de cosas, hay mucha gente que ha encontrado desintegrados que han dicho, yo empecé a escuchar el programa, pero no por en caso de que el mundo se desintegre la chingada, sino buscando estaciones de rock.
Ah, claro, cuando comenzamos a salir por las retransmisoras,
efectivamente, wey. Y por Windows Media Player que ponía, yo quiero buscar un buen rock, y lo que se encontraban era en caso de que el mundo se desintegre. Algunos salieron espantados,
póngale, sí que sí.
Prometen cosas que no son y la chingada, y dos melódicos hablando mamadas y la chingada, y otros se quedaron para siempre.
Sí.
Y bueno,
como los que encontraron en el altavoz elefantástico,
efectivamente, claro, es un efecto altavoz elefantástico que no recuerdo muy bien el altavoz elefantástico.
¿Cómo que no recuerda el altavoz elefantástico? Fantástico, güey.
No
recuerda la historia del altavoz elefantástico.
No mucho, no, ¿eh?
¡Ja! ¡Bingo!
Amigos, ¿por qué siempre tienen que empezar las narraciones así?
Porque él es para que escuchen.
Para
saludar.
Escuchen, presten atención, siéntense que.
El altavoz elefantástico. Era un altavoz.
Sí, elefantástico.
Que había puesto el niño elefante.
Mire usted.
Y que estaba así como flotando en el aire.
Ajá.
No se veía bien, pero se oía muy fuerte.
Bien, era su función, estaba muy bien.
Sí que sí. Era un lugar en un monte donde todos subían y podían decir lo que sentían, lo que pensaban, y el altavoz lo reproducía.
Y todos escuchaban, ¿verdad?
Claro, entonces subían y decían, ¡no jodan! Oh, ¡echen la hueva! ¡Si no saben beber, no se pongan pedotes! Y así iba subiendo la gente y iba diciendo lo que sentía.
Expresándose, ¿no?
Exactamente.
¡Qué bien!
La gente era feliz.
Claro.
Todo el que tenía algo para decir, iba y lo decía. Y así pasó, por ejemplo, el viejo ojo de pez, muy conocido en el pueblo.
¿El viejo ojo de pez?
Que subía y decía, ¡he pescado mucho! ¡Cambio 2 kilos de pulpito por una sirena que esté buenota!
Ay, era que le sobraba sirena y intercambiaban cifras.
Claro, sí, había uno que tenía ponga de muchas sirenas.
Oh, y le faltaba el pulpito.
Que estaba, claro.
Pero qué chingón.
También pasó por ahí, se la escuchaba a la mujer pechos de miel.
¿La mujer pechos de miel?
Sí que sí, que todos los días pasaba y decía, ¡ey, ya, quítame estos osos de encima!
Ah, qué percance, güey,
y claro, que esos
pechos de miel y los osos.
Los osos estaban así como muy...
Sí, sedientos, ¿no?
El joven manos de papel también ha pasado por ahí.
¿En serio?
Y decía, ¡odio al joven mano de tijera! Y se iba corriendo.
Lógicamente. Por si llegaba el otro también, bueno. Pues está bueno.
La ardilla con la alcohol también ha pasado por ahí muchísimas veces.
Vieja amiga de este programa.
Recuerdo una que dijo, la niña de dos de bota está mojada. La sorprendió un aguacero. Espera que se seque un poquito, hijos de puta.
Claro, pobrecilla, no, claro, no, no va a funcionar. Sé que es sí. Verdad, la niña de
Y así
de
todo el mundo se expresaba libremente. Todo el mundo era feliz. Todos querían hablar al mismo tiempo. Y ahí se empezó a complicar un poco la cosa. Porque solo había un solo altoparlante.
Claro, solo había un solo altoparlante. Eso complica la situación.
El hombre nariz de pino, que estaba por ahí y que era un obsecuente del tirano del pueblo.
Ah, nunca faltan esos, ¿eh?
Pensó, si tuviera el control del altoparlante, podría convencer a la gente de todas las mentiras y acumular fama y poder. Entonces alzó su voz cuando le tocó el turno en el altoparlante.
El hombre nariz de pino.
Y dijo, yo organizaré todo. Díganme a mí lo que quieran expresar y yo lo expresaré.
Ya se arruina.
Y así, amigos, apareció el primer monopolio de radio y televisión.
En caso de que el mundo se desintegre, aléjense. Necesitamos cariño. De lunes a viernes,
caos real,
camino hacia ningún lugar, de lunes a viernes, en caso de que el mundo se desintegre, de lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres.
Y ahora, amigos, yo, el mismísimo señor Lagartija, para todos ustedes, doy clases de TAB, zapateo americano para los que no entienden. ¡Ay! Se me salió un zapato. ¡A la mierda con esto!
Comunícate antes de que el mundo se desintegre en caso@canaltrans.com.
Sí, ¡qué talento, güey! Ya nunca más sí, hizo zapateo sí. Americano.
No,
sé qué pasó con eso. Sí. Se dedicó a otras cosas, ¿verdad? Bueno, ahí están nuestros amigos aquí comunicándose entre otros. Y hay varios que han dicho: señor Lagarto, ¿por qué ya cómo ve la tierra no va más? Fueron cierres durante varias temporadas.
Uno se cansa. El cómo ve la tierra. Siempre lo mismo. Sí.
Están mirando hacia otros horizontes. Claro.
Había visiones que casi ni se comprendían, güey.
No, efectivamente.
¿Cómo ve la Tierra? Como sí. Un...
No, es que se van acá. Usted tiene razón. Uno va viendo otros horizontes. Hemos visto la Tierra de tanta forma y tan desmadreada.
Básicamente
usted. Yo recuerdo en forma de caramañola, de bate de béisbol, en forma de...
De máquina demoledora de amor.
En máquina expendedora de refresco.
Cuando la vi como un infierno, güey. Esa estuvo culera.
Le pregunto en estos momentos, señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra?
La veo como un tridente.
Un tridente, güey.
Brillante.
Me jode.
Filoso. Rodeado de fuego. ¡Ay, carajo! ¡Esto es un infierno!
En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
No le temas al infierno, que el infierno está en tu misma tierra. Pregúntale a los esclavos de las fincas centroamericanas de dueños invisibles. Pregúntale a los algodoneros sudamericanos y a los que viven sin más regla ni ley que los caprichos del capataz aborto violento del patrón. Mira las infinitas extensiones de tierra que no puedes pisar porque son un feudo. En el siglo XXI convive el paraíso del celular y la pantalla de plasma con el derecho a parnada y el trabajo infantil. El feudalismo más cruel fundó sus propias naciones con contactos e intereses en las capitales del primer mundo. Mira el infierno del Amazonas con extensiones de estados paralelos como Paraguay, territorios tan grandes o más que el Portugal. Mira esas extensiones donde los sin tierra deben agradecer el aire que respiran a cada señor con cuentas multinacionales en las Caimán, Suiza y Washington. Los señores que vaciaron naciones, que imponen gobiernos, que son fantasmas del apocalipsis y que reparten armas a niños en los montes y ciudadelas. Monárquicas familias de narcos dueños del poder de la Colombia paralela y el Perú sin fronteras con Japón, paseras bolivianas quebrando su cintura con 100 kilos sobre los hombros, campesinos del Paraguay y sometidos en Ecuador, Zimbabue y Taipei, carteles mexicanos comprando a sangre el poder, señores de los latifundios argentinos y extranjeros dueños de los campos más crueles que los colonos, cafetales, platanales, sembradíos, cocaleros esclavizados y muertos en los campos de amapolas de la Nueva Afganistán, pobreza, hambre y muerte tienen una lista de culpables, intocables de no más de 100 personas y su ejército de su súbditos, representantes en cada punto del planeta. Imposible libertad, imposible justicia, imposible el cielo en este infierno. África masacrada, Oriente flotando en sangre y petróleo, justicias religiosas de sectas mafiosas. Y tú te preguntas qué debes hacer para que el infierno no te toque, mientras todo lo que ves a tu alrededor tiene un dueño bondadoso que te permita respirar hasta que se le antoje otro destino. Los dueños de ese banco, esa empresa y hasta de tu conexión a internet, los señores de esa fábrica y el equipo de fútbol, los amos de la cadena de restaurantes y el casino que se juega tu salario, ya no son más que un intrincado y complejo sistema que termina en el señor, ese señor que todos conocen y nadie quiere hacer enfadar.
Esta ciudad es la propiedad del señor Matanza. Esa joya, esa mina y esa finca y ese mar, ese paramilita, su propiedad del señor Matanza.
Y más allá de cómo veamos la Tierra, llega desde el planeta Tierra Luli, comunicándose de Buenos Aires, Argentina.
¡Ah, cómo está, Luli!
Que había dicho, yo recomiendo... ¡Qué prolija es Luli! Luli, hay sí, que sí, tener sí, en cuenta esto. Todo lo que ha enviado, lo ha enviado. Está en tal programa, en el minuto tal, junto a Arafi, junto a Caroline. Todas damas. Las damas se ve que son más prolijas para llevar cosas. No ha habido ningún caballero que venga, salvo el gamaloso, el Chufly, que sí vino con números y alguno que otro más. Luli, con
décimas de segundo.
Minuto tanto, segundo tanto. Por ejemplo, niveles desintegrados del programa 1728, ¡ja! Minuto 8. Bueno, sí, mucho sí. Detalle. ¿Cómo olvidarlo? Eso no lo recuerdo
no,
mucho.
Pero hay que fresco, pero hay que,
efectivamente, en el programa 1648, cuando esto no pega, una anécdota del Adolfo, que ahora bien que sí, serviría wey. Para mí tostada. Es con el paso del tiempo, el público se renueva. Y el Adolfo podría darle unas clases. Fue cuando el Adolfo, y nosotros le recomendamos al Adolfo, que había gente que no se llevaba con las drogas.
Póngale,
y una de esas personas era el Adolfo.
Sí.
Sin embargo, el Adolfo no nos hizo caso, quiso hacer su experiencia a Woodstock y a partir de ahí, bueno, toda la historia. La de Petetti Danilo, dice, ¡ja! Claro. La del conejo satánico de la frontera peruano-boliviano que quedó para siempre en nuestros corazones. Petetti Danilo ya son un símbolo dentro de la nave María Tijuana. Recordemos que son dos ovejas que tenía
sí.
Contaron la historia de cómo fueron bautizadas, todo. ¡Ja! Bueno, pero eso es bastante nuevo en el tiempo.
Sí que sí.
Hay que recordar también cómo llegó Luli a la nave María Tijuana.
Sí, sí, con uno de sus primeros mensajes memorables.
Uno de sus mensajes memorables por el cual dentro del ambiente desintegrado es conocida.
Sí que sí,
la raya autos. Ahora, ¿por qué la raya autos? Que es una vieja enloquecida que sale a rayar autos.
Y yo creo
no.
que sí.
No, no crea que sí.
Ah, no.
Esto viene de un momento en que ella se desplazaba en bicicleta. Ecológica y audaz.
Sí que sí, como es Luli.
Desplazábase Luli en bicicleta
por
hacia
las
la
de Buenos Aires.
Universidad, por las calles de Buenos Aires.
La universidad pública.
Efectivamente. Y iba ahí y de pronto que un auto estacionado, un güey que no mira por los retrovisores ni nada, y se le importa tres carajos la mierda. Todo abre la puerta y Luli sale volando.
Por los aires, por los Buenos aires.
Con todos sus cabellos revueltos.
Sí. Con la bicicleta toda madreada, güey.
Tipo nitrocircu, da 44 vueltas, se raspa el codo, se madrea. Luli con su tranquilidad se sube a la bicicleta y planea la venganza.
Sí. Lo que yo me acuerdo que discutió con el cabrón.
Sí, discutió, un intercambio verbal.
El cabrón
verbal.
Le decía, bueno, sí, por disculpa, pero ya está, no te pasó nada.
Sabés la de veces que abrí la puerta y salieron volando gente y nadie me dijo nada. Luli dijo, bueno, está bien.
Sí.
Si tenía ahí un cuerno de chivo, lo bajaba.
Pero Luli
dijo,
hizo investigación.
Es mujer de paz.
Sí que
hizo logística, hizo investigación, detectó
dónde estaba el carro.
Y nos enseñó del sabor dulce de la venganza. Luli, de Buenos Aires, Argentina.
Ah, hola, Luli, ¿cómo estás?
Ya le rayé el auto.
Tenga cuidado.
Ya le rayé el auto.
Perfecto.
Me siento fantástica, me siento como vengada. Sí, el que me tiró exactamente el día de ayer, porque usted al ir retrasado con, lo de, con la lectura de mensaje, lo bueno es que uno tiene la respuesta inmediata.
Sí,
me siento realizada, muy feliz por mi acción vengativa. El señor
¿con
tiene
qué
que
materiales?
Aprender... Bueno, los materiales que utilicé son este y este otro. Este que tiene una punta, claro, efectivamente.
Chido,
bueno, sí, fui vestida
lo
así como...
directamente.
No, tampoco. Pero fui así vestida como de ninja en la noche.
Sí.
Bajé de un árbol con una soga.
Perfecto.
No, estuvo muy bueno. El señor tiene que aprender a mirar atrás antes de bajarse y no abrir la puerta de su auto.
¿Me dejó algún mensaje?
Viendo que viene una bicicleta. Le dejé un mensaje del tipo, utiliza el retrovisor.
Póngale.
Sí. Cíclopes me dijo que respete la propiedad privada, pero ya era tarde.
¿Por
el
qué
daño
le pasó a él?
Estaba hecho, ¿no? Sí, papeles.
Sé que sé.
Dos bombas. Dos bombas de claro. El caño de escape.
Sé que sé.
Pero Cíclope no vio leer. Y entonces, bueno, el daño ya estaba hecho. A la mañana, bien temprano, cuando salía para la facultad, pasé por al lado del auto y no pude resistirme. Pasé una vez, la llave en mi mano, no llegó a rayarlo completa, pero después pasé más cerca. Y dije, ¿cómo puede ser? ¿Cómo vienen los autos de ahora con cataforesis?
Sé que
con
sé.
Toda la cosa que le habrá puesto dos capas de cera. Póngale, este, ¿por qué no póngale. Se le raya? Hasta que, bueno, le entré y vi el color
se logró,
de metal.
Se logró.
Sí, se logró. Pasé la llave y ya me sentí muy feliz, más relajada. Luego Cíclope me felicitó al igual que mi padre. Ve, por un lado priva y por el otro lado felicita.
Y cuando vio la obra terminada.
Sí, eso fue la mejor parte realmente. Que mi papá me dijera que estaba bien hacer eso, que estaba orgulloso de mí y que había criado una hija simplemente para eso, para buscar venganza cada vez que se sientan atropellados sus derechos civiles. Muy bien, cabrón. Sí, muchos deben pensar que soy una inadaptada, pero no, hice bien. Tengo avales y autosatisfacción. Sí. Mi padre me dijo que está bien, así que está bien. Bueno, sí, nada
perfecto,
más. Y ya sabes, ciclistas, a rayar autos. Yo voy a empezar a implementarlo. Ahora tengo ganas de rayar más, porque es como una adicción.
Ah, no sé
sí,
qué
sí.
sé.
Y más autos, más autos. Bueno, a los que pasen, me pasan cerca, me pasan a 10 metros, póngale.
Se lo raya, se
y me
raya,
lo sigo y se lo rayo. A los que abren intempestivo a la maleta, rayo. Automovilistas, respetan a los ciclistas. Saludos a toda la resistencia que existe. Poda, tapalíndromo, Anita la balatina. Y el que no le salía la otra vez es dábale a Rosa la zorra lavada. Exactamente.
Exactamente.
No, dele la razón, porque a ver si nos raya la nave o algo.
Sí, sí, sí.
Gracias, Luli.
Tiene usted toda la razón.
Respeten a los ciclistas, que son lo más importante de esta sociedad. Muchas gracias. Y ahí aprendimos sí entre otras cosas al respeto a los ciclistas.
Qué chido.
Yo sí ahora vi un ciclista y digo,
chingón,
no,
el padre de Luli.
Chingón, el padre de Luli,
sí,
sí, un sí, chingón. Sí. Dijo yo, te eduqué para esto. Es muy bien, hay que vengarse. Por suerte, no todos tienen. Yo, aquí dentro de la nave María Tijuana somos de carácter no tan irascible.
Sé gente que soy tranquila. Gente
no, no, bueno, usted no es para que hable. Yo me estaba refiriendo a la muda, que es tranquila, económica y
yo también, güey.
No, usted no tanto. El capitán Minilo a veces se enoja, sí, es de perros de mierda. Recordemos
sí,
y todo
sí,
eso.
Sí, sí,
el mico
no,
tiene un carácter medio de mierda.
No,
y el lagarto
no
se saca.
Nada,
no, usted se suele enojar.
¿Cuándo, güey?
Sí, no, se saca. Se pone, a veces se pone un poco nervioso, güey, ¿No me cree? Mire.
No, no puede ser, güey, no
sí,
puede ser.
¿Qué pasa con los murciélagos, güey?
Unos murciélagos de mierda, pequeños.
Murciélagos pequeños.
De Italia.
Italiano.
Comenzaron a volar de día, güey.
Bueno, es un dato interesante.
No, es un dato que vamos para atrás, güey.
¿Cómo es? ¿Pero qué? Bueno,
no, eso no puede ser, esto no puede ser. Esto es un signo de que el planeta pierde onda cada instante, a pasos agigantados, güey.
No,
¿cómo van a salir a volar los murciélagos de día?
Sí, es raro, güey.
El murciélago tiene que volar de noche.
Sí, históricamente el murciélago es un animalito de la noche.
Yo puedo entender que los bloggers hagan ese paso estúpido que hacen.
Sí, bueno.
Pero que los murciélagos vuelen de día, no, güey.
No, bueno, está bien, pero son.
Puedo entender que los viejos patéticos confundan a los emos con los góticos, güey.
Sí,
puedo entender que Lady Gaga vestida de guacamayo reciba un premio.
No,
que Shakira
claro.
cante con la panocha en inglés para vender más en el gabacho, güey.
No se enoje, pero no sé qué.
No,
realidad...
pero que los murciélagos vuelen de día, no.
No,
wey.
Claro, es como un símbolo, usted
yo
dice.
Yo puedo entender que haya gente que compre entradas para ver el regreso de Charlie García, güey, pero que los murciélagos vuelen de día, no, güey.
No,
estamos perdiendo onda, estamos para atrás, vamos para atrás, güey.
Estamos perdiendo onda.
Es que se puede entender que el reggaetón siga sonando.
Sí, sí.
En todas partes.
Sí, en todas partes.
Pero que los murciélagos bailen de día, no.
No, no.
Que los murciélagos bailen, no, tampoco.
Tampoco que bailen.
No.
O sea, el murciélago es un animal que tiene que salir de noche.
Puedo entender que haya un chingo de bandas catalogadas de punk rock cuando en realidad parecen salidas de Rebelde Way.
Sí, bueno, sí.
Pero que los murciélagos vuelen de día, no.
No, es que los murciélagos no.
¿Qué está pasando en Italia? ¿Qué está pasando? Todo el mundo, güey.
No,
ahora claro. Los murciélagos van a empezar a volar. No,
sí,
no,
empezaron
no, no,
en
no.
Italia a volar de día, digo.
Sí,
pero
yo, es que no tiene sentido, güey.
No.
Yo
no
puedo entender que esté de moda fumar marihuana.
Ajá, sí,
pero que los murciélagos vuelen de día, no.
Está de moda, ahora todos fuman marihuana, así los fresas.
Puedo entender que Canal Trans está en el puto Facebook porque todos los sitios de internet están ahí.
No, que.
Pero que los murciélagos vuelen de día, no, güey. No, no.
Está bien, lo que pasa es que hay cosas que vio, uno no puede estar en contra de la corriente general.
¡Estoy en Ohio!
Sí, ya veo que
me cago en Paris Hilton. En Ronaldo, en Televisa, en Gran Hermano. Me cago en los Beatles, en Pearl Jam, en el hip hop. Me cago en la tumba de Kurt Cobain, en Metallica, en Nine Inch Nails, en Jim Morrison, en Bob Marley. Me cago en Chávez, me cago en Obama, me cago en el Papa.
Lagarto, sí. ¿Puedo continuar?
Sí, ya se me pasó.
Gracias. Gabriela desde Misiones Argentina.
¿Cómo está, Gabriela?
Quería que el 15 de septiembre, es decir, el día de hoy, ¿sí?, le manden un saludo a mi novio Martín, que lo super amo y que va a cumplir 19 años y que este 20 de septiembre, o sea mañana, cumplimos 2 años juntos. ¡Un beso, mi amor!
¡Váyanse al carajo!
¿Hay camaradería entre la gente que está aquí?
No, nos odiamos mutuamente.
El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo o no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejen de hacerlo. En caso, @canaltrans.com.
Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están.
Usted considera la rebeldía como una actitud infantil.
Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe,
puede cambiar.
Si se resiste, váyase a cagar.
En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas.
En caso de que el mundo se desintegre, se ha caracterizado a lo largo de estos 10 años de ser comunicación.
Sé que sé, güey.
Básicamente,
huevo.
Este programa es, si es inimitable, es porque es imposible imitar a todos los que se comunican, pues, y cuentan, sí, sus, pues, historias, claro, que las, cabrón, narran y que nos hacen compartirlas de cierta manera. Otras de las formas de comunicación, sí, a través de En caso de que el mundo se desintegre, ha sido el megáfono.
Ah, económico.
Y yo no recuerdo cuándo nació. Sé que se puso mamón en algún momento, pues, y que ya era reunión desintegrada, ¿qué? Reunión desintegrada. Reunión desintegrada, la única forma eran megáfonos económicos y audaces. Pero recuerdo uno de los primeros megáfonos, cabrón, que fue por ahí, no recuerdo cuándo, pero la gente de Cancún era protagonista. Ahí está. Convocamos a todos los desintegrados de Cancún, Quintana Roo.
Atención, Cancún, Quintana Roo.
Dark Nemesis. Ganso Salvaje. Y demás gente que ande por Cancún.
Y todas esas palmeras y esa agua color turquesa.
Muy bien, queremos una reunión durante la celebración del carnaval.
Queremos una reunión.
Interesados, comunicarse con Caroline.
Al correo.
myrim666@hotmail.com.
¿Puede sacar otro correo?
No, por el momento.
A ver, Marlene.
No Marlene. Myrim. Termina con M. Myrim. Las dos I son I comunes, I con latinas.
No se va a comunicar nadie.
myrim666@hotmail.com.
El 666 entiende. Sí.
Soy Caroline de Chetumal, Quintana Roo.
¿Cuál es la intención del correo?
La intención del correo es juntar la...
¿Hotmail?
¿Para qué? No, Hotmail, sí, la extensión, sí. La intención es juntar a la gente.
Sí,
efectivamente, para el carnaval, sí, en Cancún.
Y tratar de encontrar a la tortuga perdida en Cancún.
¿Se perdió una tortuga en Cancún, güey? Ah, bueno.
Habrá chelas gratis, sí, solo para que las encuentren a la tortuga.
Bueno, gracias, Lagarto.
Adiós.
Adiós.
Chale, güey, no encontraron la tortuga, no encontraron la tortuga, güey.
No, le vamos a decir a la abeja del mal de Cancún, Quintana Roo.
Por favor, la busque.
Que llegó luego de todo esto con algunos cancunenses, que busquen, porque se ve que había una tortuga perdida. El Lagarto al menos sabía el dato.
Sigue sin ser encontrada.
Nosotros lo desconocíamos, no sé, así que si encuentran la tortuga.
Caro cambió su correo.
¿A qué? Sí, Caro cambió su correo.
No le escriban a ese, igual no van a poder escribirle porque está muy culero.
No, está, sí, aparte está peda por ahora, vaya a hacer. Pero no, sí, cambió el correo, claro, de esa época. Y ahí estaba la banda de Cancún, Quintana Roo. Por otra parte, claro, no, es de Chetumal. No sabemos por qué estaba metida en la organización de Cancún.
Porque le gusta organizar.
Porque es organizativa, efectivamente. Bueno, señor Lagarto, yo veo todo, aquí me hace señas el capitán Minilo.
¡Ay, carajo! Sé que sí, estamos perdiendo contacto, güey.
Estamos perdiendo contacto. Yo, es el momento en que
veo muy mal la tierra, güey.
Rememorando viejos tiempos.
Sé que sí.
¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija?
La veo como la cola de un castor, güey.
Como la cola de un castor, cabrón.
Sí que sí, como la historia de la cola del castor, güey.
No, de la cola del castor, cabrón, no recuerdo.
Sí, no,
castor,
no recuerda, los tres castores, güey.
No. Tres castores, no recuerdo uno. ¿Me quiere que me recuerde tres castores?
¡Ay, qué pendejo! ¿No la recuerda?
¡No!
¡Ah, bingo! ¡Ja, hola, amigos! ¡Hola!
amigo. No me asustes.
¿Cómo están todos?
No me asuste a los niños que están escuchando el programa y dicen, ¡ay, alguien aquí! Y se van.
Así se llama la atención así, de la gente.
Es verdad. La atención de un oyente puede estar basada en nada más en 3 minutos y luego se dispersa. Por eso está muy bien, entonces.
Hoy les voy a contar la fábula de los 3 castores de Alberta.
¿Los 3 castores de Alberta?
Sí que sí, cabrón.
Chido.
Estaba el castor panza de piñata.
Ajá.
El castor parlanchín. Y el castor cola laboriosa.
Y cola laboriosa. Panza de piñata, parlanchín y cola laboriosa.
Los tres eran muy amigos y se conocieron de pequeños.
Muy pequeños.
Sí que sí.
Ah, qué lindo los castorcitos.
Casi recién nacidos.
Mire usted.
Porque vivían ahí cerquita.
Sí, se ve que es una comunidad de castores de Alberta.
Eran amigos inseparables.
Ah.
Jugaban juntos.
Ah.
Comían juntos. Dormían juntos.
Todos juntos.
Sí, sí. Estaban muy cerca.
Son muy amigos, señor.
Vivían en comunidades.
Claro.
Todos juntitos.
Sí.
Todos felices.
Felices.
El castor parlanchín decía: vamos, amigos, debemos unirnos y juntos armar una balsa.
Ah.
El castor panza de piñata decía, sí que sí, avísenme cuando esté lista.
Claro, como buenos amigos, todos de acuerdo, más.
Y el castor cola laboriosa, con sus manitas llagadas y sus dientes gastados de tanto roer, construía la balsa.
Ah,
y juntos disfrutaban y eran felices en los atardeceres del bello paisaje boreal.
No tenía la idea, el otro, está bien, el paisaje boreal.
Todo lo hacían juntos.
Todo.
Sí que sí, cabrón. El primer día de clases, ya estaban más grandecitos.
Fueron como al mismo colegio,
sí que
la
sí,
misma
siempre,
escuela,
siempre todo.
Juntos, claro, dormían, comían, todo.
El primer día de clases ellos iban a recibir instrucciones para la vida de castor adulto.
Una escuela de castores.
Sí que sí, cabrón, ¿a dónde van a ir?
No, sí, lógicamente, siendo castores, una escuela de castores.
El acto de inauguración de clases comenzó con una castorcita recitando poesías.
¿Recitando poesía?
Muy bella la castorcita.
Ah, casi así como los
vestida de caperucita roja.
Ah, porque son como
castorcita.
Los actos de escolares, ¿no?
Que, sí, era un acto escolar.
Ya cabrón. Va, claro, comenzaban las clases, está bien.
La castorcita recitó.
Castorcito, no hay represas. Se hacen represas al andar. Al andar se hacen represas. Y al volver la vista atrás, se ve al niño elefante que los viene a saludar.
Vino a saludar al niño elefante.
Sí que sí, cabrón.
Qué chido, así sí se inauguran unas buenas clases. Comienza el año escolar.
El niño elefante entró envuelto en la bandera de ceremonia.
Ah, como debe ser.
Sí que sí.
Claro.
Y les dijo: castorcetos y castorcetas, aquí empiezan una carrera que culminará con la traición, desesperación, angustia y violencia que genera tratar de insertarse en el mercado laboral.
¿Sí habló?
Sí que sí.
¿Sí?
Luego les dijo: ahora seguramente vendrá su pinche director y les dirá todas cosas bellas, como este es el comienzo de un nuevo camino y demás gilipolleces.
Estaba de buen humor el niño elefante ese día.
No.
Los comienzos de clase.
No le gustan.
Claro.
¡Adeus!
¡Adeus! ¡Adeus, niño elefante!
Y se fue. Se retiró.
Hey.
Luego de unos años. Sí, ya los castorcitos tenían más pelos.
Ya había pasado el tiempo.
Bigote.
Claro, o sea, castorcito adolescente.
Sí que
digo, ya salían como castores de allí.
Póngale.
Sí, el niño elefante se presentaba todos los años.
No, que no, solo no, algunos.
Claro, había muchas escuelas.
El comienzo también, de algunos, sí.
Algunos.
El castorcito cola laboriosa egresó con las mejores notas.
Ah.
Las mejores de las mejores.
Claro, muy laborioso, muy estudioso también.
Sí que sí, cabrón.
Se ponía con sus libros, sus cosas.
El castor parlanchín, mediante copias, robo de examen y extorsión a los maestros, también logró su título.
También logró su título.
Sí. No tan excelente,
no,
pero
lógico,
no brillante, pero bueno,
se recibió.
Tenía su título.
Tenía su título el cabrón, ya.
El castor panza de piñata echaba la hueva y nunca terminó la escuela.
Ya, qué triste.
Sí que sí, cabrón.
Claro, y al no terminar la escuela, a lo mejor no tienes las mismas oportunidades que otros que se preparan mejor. Lógicamente, igualmente hay como una cuestión de justicia dentro de todo esto en la historia de este niño elefante, porque
sí
no,
sí.
Nos habla de que el que más estudia, bueno, las mejores notas,
claro,
luego
igual.
En el mercado laboral, que buscan la excelencia, entonces irán a buscar justamente aquel, el otro, bueno, recibido, al fin, un personaje gris, a lo mejor, un tanto, pero bueno, dentro de la vida se puede, y la peor historia se la lleva el panza de piñata, ¿no? Al no poder terminar sus estudios, a lo mejor quién sabe qué configuración.
No, ahí
en su
no
vida
terminó la historia.
No le permitió.
Eso recién empieza.
¿Recién empieza, cabrón?
Sí que sí. El castor panza de piñata heredó la represa más grande del mundo.
Ay.
que era de su padre, que a la vez había construido hace mucho tiempo atrás su abuelo.
Ah, ese detalle no me lo sabía. De...
No que no. No. El castor parlanchín llegó a ser presidente.
¿Presidente?
Sí que sí, güey.
¿Por qué?
Así, con todas las cosas que tenía,
claro,
contactos.
Sí, toma, mira.
Tenía todas las cualidades y llegó a hacerlo.
Qué increíble, ¿eh?
Y al llegar a ser presidente, firmó contratos multimillonarios con el castor panza de piñata para quedarse con el monopolio de las represas.
¡Órale!
No, claro que sí.
También eso. Pero bueno, sigo insistiendo que la historia es justa porque el Cola Laboriosa, seguramente con esas notas, con esa inseguridad, debe haber terminado como de premio Nobel, de alguna. Ha descubierto
no, güey,
algo importante para la sociedad.
No, no conseguía trabajo.
Que, ¿cómo que no conseguía?
No, porque no tenía experiencia.
Bueno, es lógico, no
sabía
experiencia,
muchísimo, pero no tenía experiencia.
Sales de la escuela, ¿cómo quieres que tengas experiencia? Si tienes experiencia, ya estás como que.
Hasta
viejo.
Que un día, okay, una de las represas empezó a ceder.
¿A ceder?
Y entonces lo llamaron al castor Cola Laboriosa para trabajar.
Porque el que sabía.
Claro que sí, güey.
Claro.
Así que estaba feliz.
Ah, qué chido. Ve que al final
no tenía
una...
contrato.
No tenía contrato.
Sin seguro social,
bueno,
estaba.
Es un detalle. ¿Tú
con una paga mínima y miserable?
Bueno, mínima porque
pero estaba
no
feliz.
Experiencia.
Porque los amigos mía. Estaban juntos nuevamente,
nuevamente,
cabrón.
Los tres castorcitos juntos.
Sí que sí, ya al castores, menos por un año.
¿Cómo que por un año? ¿Qué
claro,
pasó?
Porque luego, cuando dejó la represa super chingona, le llegó un telegrama diciendo que había terminado su pasantía y que la empresa le agradecía los servicios prestados.
Olvidar los tres castores.
¡Sí que sí, cabrón!
Alucinante. Damas y caballeros, nosotros nos estamos despidiendo.
Sí, hasta mañana,
que descansen.
Sí
hasta
que
mañana.
Sí.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Chuflay de Cochabamba, Bolivia.
Sí que sí, Chuflay.
Y un abrazo para el Pollo Cochalo y para toda la banda Cochala, ¿eh?
Un abrazo grande.
Damas, para todos. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.